¿Qué es la patria? Una pregunta aparentemente tan sencilla como esa tiene posibilidades de respuesta absolutamente imposibles de clasificar. Por ejemplo, nosotros que supimos ser españoles en su momento, ¿en qué momento dejamos de serlo? ¿En qué momento empezamos a hacer esta cosa extraña que se llama argentinos? Y una vez que supuestamente lo fuimos, o por lo menos eso dicen nuestros pasaportes, ¿qué entendemos por esta pertenencia que implica la patria? Podríamos hablar largamente de lo que es la idea del Estado-Nación, esta especie de moda político, social, cultural que en el siglo XIX empieza a hacer estragos en los mapas antiguos del mundo, la disolución de los imperios. ¿Cómo se sentiría un tipo que vivía en Tracia en el siglo II a.C. y era tracio y además romano? Digo, ¿qué sentíamos aquellos que habitábamos Buenos Aires en 1806 y la defendíamos de la piratería británica? ¿En nombre de qué? ¿De la corona española? Porque éramos españoles. Hay un par de poemas que sería divertido leer de Jorge Luis Borges acerca de la patria. Un par de odas, una del 60 y otra del 66, que arriesgan cosas como la patria es nadie y somos todos, la patria no son los monumentos. Pero digo en términos de la decisión de la vida cotidiana que implica cosas como, bueno, entregarse por la patria, hacer algún tipo de sacrificio, darle un tipo de privilegio a esa idea. ¿Qué es la patria? No estoy hablando ociosamente de esto, digo, en el momento en que esto salga al aire, ya se habrá decidido la suerte de una porción de tierra extraña, pero que al mismo tiempo nos resulta muy familiar. Estoy hablando de Cataluña, estoy hablando de una ciudad como la llamada Ciudad Condal, Barcelona, pero también podría hablar de un lugar tan exótico para nuestros oídos o nuestras cabezas como el Kurdistán, o de un lugar menos exótico como Escocia. Recuerdo todavía cuando el presidente Evo Morales declaró el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, que algunos cacatúas de esos que nunca faltan en los medios de masas sonrieron ante una idea que les parecía exótica o una especie de exotismo indígena, esas cosas que pasan en América, olvidando quizás, y nadie se los hizo recordar en ese momento, que hay un viejo Estado plurinacional llamado Inglaterra o Gran Bretaña, vamos a ver. Hace algunos meses la reina Isabel II, un larguísimo reinado ya, le preguntaron por esta idea de los escoceses de ser independientes. Y dijo, no me pregunten a mí por eso, yo soy la reina del Reino Unido de Gran Bretaña, Gales e Irlanda del Norte. Efectivamente, lo único que tiene escoceses a Mina es el esposo, pero digo, es diferente la autonomía que intentó y aparentemente va a seguir ganando espacio de los escoceses, allí en el norte de las Islas Británicas, y esto que se plantea como algo a dirimirse, quizás cuando esto esté saliendo al aire ya estén planteadas algunas cosas más brutales en términos de la autonomía de Cataluña. De eso estoy hablando. En el altillo de mi casa, donde suelo recluirme a escribir, tengo un estandarte, una bandera, que la llaman la Estelada. Es una bandera que tiene ese triángulo parecido a la de Cuba o a la de Texas o a la de Puerto Rico, con una estrella, un fondo celeste con una estrella blanca, y las barras que forman el escudo condal de Barcelona, amarillas y rojas. Y esa es la bandera nacional de esta gente que hace muchísimo tiempo tuvo una especie de vida individual. Ahora bien, digo, conozco, he ido muchas veces a Barcelona, he estado, España es el país en que más veces he estado saliendo de la Argentina, y digo, he tenido también la sensación de esta extraña necesidad de dar cuenta de ese lugar al cual uno pertenece, o de ese grado de pertenencia que en el caso de una lengua está dada mucho más naturalmente, pero que en el caso de Cataluña se choca contra una tradición en la que si algo faltaba, llegó en los últimos días una declaración del presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos. E pluribus unum, dice ese escudo, y el escudo español dice una grande libre. Grande seguramente, una difícilmente, libre, vaya uno a saber. En cualquier caso, los catalanes vienen desde esa semiautonomía que tienen las regiones españolas, como el País Vasco, como Andalucía, las regiones, tienen algunos rasgos. Por ejemplo, una lengua propia, una lengua como que como el gallego es parecida al español y a nosotros nos parecen exóticas por eso, pero el asunto es que en los últimos días entró Cataluña en esa recta final hacia un camino que muchos catalanes pretenden de independencia y que Carlos Puigdemont, que es el jefe de la llamada Generalitat, del gobierno local, se ha puesto en un lugar de liderazgo que, salvo la excepción de Artur Mas, el que lo precedió en el cargo, no ha habido en tiempos antes, por ahí en la época de Jordi Pujol, cuando España salía del franquismo recién. En todo caso, un señor que se llama José Manuel Maza, que es el fiscal general de España, advirtió que un hombre como Carles Puigdemont, el jefe de la Generalitat, el jefe de los catalanes, digamos, pueda caer en prisión en estas horas, nomás mientras vos estás escuchando Radio Nacional. La Fiscalía General de España está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de desobediencia, malversación y prevaricación, ya que es el que ha decidido seguir adelante con una consulta soberana que debía realizarse un día como hoy, domingo, en toda Cataluña, y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional Español. Pero hay una incertidumbre y un nerviosismo en estos días en España, insisto, que va a tener alguna forma de pequeño estallido en la mañana del día que ya ha pasado, y que yo no sé qué habrá pasado, pero bueno, declaraciones de Puigdemont, habrá urnas y papeletas, y algo que todavía es más importante para la celebración de un referéndum, habrá votantes. El gobierno de Mariano Rajoy opina que esto no es así, y los catalanes que están por él no van a permitir que una curiosa regla electoral, esto es, no importa cuántos voten, la mayoría gana, haga que si son 10 los tipos que votan por una Cataluña independiente y hay, no sé, 4 que votan en contra, Cataluña será declarada independiente. No piensan así ni el gobierno norteamericano ni el gobierno español, lo cual nos hace pensar que quizás no basten las ganas de la independencia. Pero esta historia se remonta mucho más atrás, el imperio carolingio, el de Carlomagno. Había un condado llamado Barcelona que había formado parte de algo llamado a su vez marca hispánica del imperio, que a finales del siglo X, a ver, chicos, chicas, estamos hablando del año 900, joder, había adquirido una especie de independencia de facto y que, a través del vasallaje o de alianzas familiares, incorporó los condados de Gerona, de Osona, de Besalú, de Cerdaña, de Ampurias, y ya en el siglo XI, el condado de Barcelona y el reino de Aragón se unieron dinásticamente mediante un matrimonio, ¿no? Acuerdos entre Ramiro II de Aragón y Ramón Berenguer IV de Barcelona, por los cuales el conde barcelonés iba a contraer matrimonio con la futura reina aragonesa que se llamaba Petronila. ¿Qué hace Petronila? Lindo nombre para reinar. Bueno, ya en el siglo XIV se convirtió esto en un principado de Cataluña y tuvo un papel económico decisivo en el comercio mediterráneo. Con el declive de la corona, Cataluña decayó y hasta los tiempos de la industrialización no se escuchó hablar mucho de esa región en la historia. Pero a partir del siglo XIX, un movimiento llamado la Renaixença, un movimiento cultural de recuperación del catalán como lengua de cultura, algo parecido a lo que hicieron los italianos con el Risorgimento. Y en las décadas siguientes fue tomando cuerpo una catalaneidad, un catalanismo político, que desembocó en partidos, por ejemplo, Esquerra Republicana o Liga Regionalista. Y hubo primero una resolución que desembocó en la Mancomunidad de Cataluña, duró 10 años, del 13 al 23, y luego la restauración de la llamada Generalitat de Cataluña y la aprobación de un Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1932, durante la Segunda República. Ahora, claro, vino la guerra civil, vino el franquismo. Cuando les hablo de franquismo, chicos, chicas, piensen, estoy hablando de 1939 a 1975. No solo en Cataluña, en el resto de España se acabaron las libertades políticas, se prohibió el catalán, el idioma catalán en el ámbito oficial y en el educativo, y hasta la transición democrática y a la constitución del 78, estas cosas no retornaron. Pero al amparo de esa constitución se aprobó un nuevo estatuto de autonomía en el 79 que recuperó el uso oficial de la lengua y digamos, tras algunas modificaciones, ese estatuto es el que está vigente. Supongo que son muchos los argentinos que han estado alguna vez en Cataluña, básicamente en Barcelona, con su clima, con sus montañas, con su cuenca de ríos que se embocan ahí en el Mediterráneo, con esa costa, 500 kilómetros de extensión, con los espacios protegidos, con una población que es de cerca de 8 millones de habitantes, con un porcentaje de inmigración no mayor del 15%, Barcelona, que tiene más de 1,5 millones de personas y que tiene 100 kilómetros cuadrados de superficie. Bueno, el asunto es que hay, digamos, hay ciudades como Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, Cornellá, Tarrasa, Sabadell, no sé, Moncada. Les puedo nombrar un montón de lugares que seguramente les sonarán familiares. Y digamos que hay un lugar llamado la Costa Brava, también lo habrán escuchado nombrar, que es otro de los lugares típicos de Cataluña. Y se hablan varias lenguas ahí. El catalán es el principal junto con el español, pero también está el occitano, que es una lengua oficial. Y ese tipo de cosas que saben nada más que los especialistas que están allí. Ahora, el catalán se extiende bastante más allá de la comunidad, ya que también se habla en Valencia, en las Baleares, en Aragón, en Andorra, en los Pirineos. Hay una especie de identidad imposible de negar. El asunto es que, más allá del uso de la lengua, dado que el castellano fue impuesto desde la centralidad de Madrid como idioma central, lo cierto es que ha habido distintas formas de administración, distintas formas de entender esta idea de la patria. En todo caso, es cierto que ese lugar, esa especie de segmento que los argentinos tendemos a ver como español, qué sé yo, ha tenido siempre la voluntad de una autonomía. Hay cualquiera que haya ido de turista a una ciudad catalana, ve que hay la policía de la Generalitat son los mozos de escuadra, ¿no? Está al amparo de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, y que han sustituido a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, que dependen directamente del Ministerio del Interior, y son la seguridad que hay ahí en la ciudad. Bueno, pues bien, esta gente es la que se ha visto obligada a retirar en los días precedentes al domingo que es hoy, al domingo que pasó, ya estamos en el lunes, las boletas, las papeletas de elección para decidir si sí los catalanes son independientes o si no siguen siendo parte de España. Es inimaginable un conflicto de orden armado y todo esto, pero quizás es interesante ver la forma en que fueron evolucionando hacia esas cosas, hacia estas ideas y hacia estas discusiones y las figuras, algunas que son recordadas en calles de Buenos Aires como Pi y Margall y que nadie tiene mucha idea de qué se tratan. En algún momento, después les voy a contar cuándo descubre Cataluña una de sus principales industrias, que es el turismo, y de qué manera. Mientras tanto, digo, cuando uno piensa en la capital de Cataluña, piensa en la ciudad condal, en Barcelona, y piensa sobre todo en dos personas que quizás tenían una mucho menor pertenencia que la otra, pero que ambos cantaron como si la patria les perteneciera a los dos. I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you. I want all the world to see.
Instinto me guió.
Miracle sensation. My guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. The bells are ringing out.
Nada más catalán que Montserrat Caballé, nada menos catalán que Freddie Mercury, dirán algunos de ustedes, pero la pretensión universalista de Cataluña también es algo histórico, algo metido en la conciencia. De hecho, son los que más europeos se consideran entre los españoles y el resto un poco africanos, como pasa en Italia con el norte y el sur. El asunto es que, digamos que la voluntad del gobierno central español, encarnado en un gobierno conservador como el de Rajoy, no tiene la menor intención de permitir esta voluntad independentista. Mientras que parece ser que esta vez la Generalitat, en el caso de el titular, ¿no?, de esta organización, pero también gente de organizaciones no gubernamentales o partidarias, han decidido que esta vez la llevan en serio. Puigdemont dijo, no se puede poner límites a la democracia. Y entonces van cambiando los lugares de votación porque la Guardia Civil les va sacando las papeletas y las boletas. Y ahora todo transcurre a través de Twitter. Ahí te dicen dónde puedes ir a votar o dónde pudiste ir a votar un día como el que ahora ya ha transcurrido. Digamos que un señor llamado Rafael Ribó aseguró en estos días que la Fiscalía se ha extralimitado en su actuación para frenar el referéndum y pretende hacer una investigación de oficio. A ver, son muchas declaraciones, mucho bla bla, y sin embargo, ¿qué pasaría? A ver, digo, si se cruzaran estas dos voluntades. El líder de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, dijo que la asociación fue interceptada y que este bloqueo, bueno, no tiene que ver directamente, pero sí, de algún modo, con la voluntad de la Guardia Civil, etcétera. Pero nos enfrentamos a una situación, yo no diría una vez más de guerra civil, digamos que desde Madrid se habla de sedición, se habla de este tipo de historias. Bien, el asunto es que Artur Mas, que es el anterior presidente catalán, dijo que el Estado español ya ha perdido a Cataluña, mientras que Felipe González, aquel hombre que fue el primer presidente, digamos, socialista de España, dijo que el más preocupante momento que ha sucedido en la historia de España es este que está transcurriendo y que vos y yo estamos viviendo lejos de aquel lugar, pero con ciertos datos que todavía nos obligan a pensar en qué pasó en ese extraño lugar.
Get out in that kitchen and ride.
Corrí el año 51. Imaginen una España salida en el año 39 de la Guerra Civil y un generalísimo Francisco Franco que estaba considerado como el último sobreviviente de los fascistas o nazis, aislado del mundo. En las grandes ciudades de España se veían todavía los estragos de la Guerra Civil. ¿Pero qué pasó? Hacia el 48-49, la Unión Soviética hizo estallar su primera bomba atómica. Mao Zedong entró victorioso a Pekín y los norteamericanos descubrieron que era hora de perdonarle esa tendencia medio nazi fascista al petiso Franco. Y entonces, en enero del 51, empezó a pasar una cosa muy extraña, porque empezaron desde ese día en adelante a llegar barcos norteamericanos a lugares distintos de España, pero sobre todo a Barcelona. Cambió brutalmente la ciudad condal y esto sería una marca que iba a cambiar la historia. Pero el asunto es que España entraba en la OTAN y Cataluña junto con España, por supuesto. Y entonces Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Rota, Morón de la Frontera empezaban a ser bases norteamericanas. Y se abriría un oleoducto entre Cádiz y Zaragoza, y en Cartagena, en el Ferrol, en Mahón y en Barcelona se reservaban muelles y almacenes en los puertos para que entraran, en el caso de Barcelona, 10.000 visitantes de un saque, o sea, un barco con gringos que entraban ahí e imponían una determinada cultura porque España empezaba a pertenecer a Occidente. Si me preguntas dónde está la madre del borrego, digo, está ahí. A partir de ahí, claro, todo cambió en esa ciudad maravillosa que es Barcelona, con la Sexta Flota, que no dejaba libre ni un día por año para estacionarse en esas costas y que, por supuesto, se decía que gastaban hasta 1.000.000 de pesetas por día. Las putas, para decirlo de una manera elegante, cobraban 15 pesetas por un servicio hasta la llegada de los gringos. Y a partir de ahí, 122 pesetas. Imagínate los taxistas, imagínate los camareros, la gente de los bares. Pero Cataluña y Barcelona eran España y España empezaba a ser de vuelta a Occidente. Ya había pasado antes con el foxtrot, no el salto del zorro, que así llamaba ese género. Bueno, ahora venía con ritmo de rock and roll y Cataluña, Barcelona, Cataluña y España iban a ser distintas para siempre. Y uno se vuelve a preguntar en la madrugada de este domingo lunes, ¿qué es la patria?
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
Bajo la arena de un monte, por ejemplo, y en muchos otros lugares, hace unos 3 o 4 días, hoy domingo a la noche ya, en que Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron enviados a Barcelona para reforzar la seguridad de cara al día de hoy, que ha pasado hoy, y fueron despedidos como en las escenas de una guerra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es la patria?
Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
El eslabón perdido, demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes, por Nacional. El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
Pensamiento sobre alas doradas, a posarte en las praderas, en las colinas donde exhalan su fragancia, tibios y suaves, los aires dulces de la tierra natal. Del Jordán a las orillas saluda de Sion las torres derruidas. Oh patria mía, tan hermosa y perdida. Oh recuerdo tan grato y fatal. Cada vez que pienso en la idea de pensar en algo como la patria, no se me ocurre antes ninguna otra melodía que no sea el Va Pensiero de Verdi, de la ópera Nabucco, que todavía en algunas regiones del norte de Italia se siente como un himno nacional. Es curioso porque esos fulanos, que son bastante fascistoides, parecen ignorar que este es el canto de los hebreos al ser liberados, ¿no? En esa ópera maravillosa. Verdi dio además su propio nombre a un ejercicio político, ¿no? Las iniciales, las letras, digamos, conformaban un acróstico que era Vittorio Emanuele Re d'Italia, Verdi. Allí cuando las cosas estaban prohibidas. Italia se hizo, finalmente, se conformó en el siglo XX, en los años 40, y como bien decía alguno de sus patriotas, de los que iniciaron el movimiento del Risorgimento en el 19 y todo eso, bueno, Italia está hecha ahora, hay que inventar a los italianos. Y esto se hizo a partir de una lengua. Esa lengua, el italiano, esa lengua derivada del latín, en realidad el fiorentino más bien, que unificó a ese país y que ahora nos parece tan natural. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué es la patria cuando en tantos lugares del mundo, pese a que aquí no nos enteremos, empiezan a pasar ciertas cosas? Hay un lugar difícil de reconocer para los argentinos por ahí, que tiene que ver con un pueblo de origen indoeuropeo, un pueblo ayo, para la mirada de algunos, que se asentaron en lo que es Anatolia en el siglo X antes de Cristo. Chicos, chicas, estamos hablando de 30 siglos, es decir, 3.000 años por lo menos. Y se piensa que los orígenes de los kurdos tienen que ver con los medos, que se enfrentaron primero a los asirios y luego a los aqueménidas, fueron derrotados. El imperio medo fue conquistado por Ciro el Grande y después conquistado por Alejandro Magno, y seguimos hablando de 3-4 siglos antes de Cristo. Bueno, Hubo durante la Edad Media una relativa libertad en la región de los kurdos bajo el dominio islámico, pero ya cuando empieza a crecer el Imperio Otomano, el país se fragmentó en dos estados, un estado otomano, turco, y un estado persa. En la parte otomana, los feudos kurdos tuvieron una autonomía bastante amplia hasta el siglo XIX, y durante este siglo la injerencia otomana en estos feudos provocó tensiones fuertes que generaron rebeliones allí entre comienzos y finales del siglo XIX. Cuando termina la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano, el Imperio Turco, entra a desintegrarse, digamos que empieza a circular esta idea de un derecho a la autodeterminación de las nacionalidades de los antiguos imperios. Y el Kurdistán, digamos que había sido concebido como un estado posible, pero un país con 2/3 partes de su territorio eliminadas, incluyendo las áreas más fértiles y las tradicionales tierras de pastoreo. Bueno, hubo en 1925 una insurrección, fue derrotada por las tropas turcas, y en 1923 el Tratado de Lausana establece la división del Kurdistán dividido entre estos países: Turquía, Siria, Irán, Irak y la Unión Soviética. Bueno, el asunto es que si pensamos en esta etnia, digamos, y en este territorio, hay unos 35 millones de personas, 35 a 40, vaya a saber exactamente cuánto, que conforman el pueblo más numeroso que no tiene un Estado en todo el mundo, y es la tercera minoría étnica más importante en número del oeste de Asia. A ver, hay 20 millones de kurdos que viven en lo que ahora es Turquía. En Irán hay 6 millones y medio y en Irak otros 6 millones y medio. En Siria hay 1 millón de kurdos y en Armenia hay 300.000. Y además hay una diáspora enorme en lo que es Europa y los Estados Unidos. Pero pensemos en el suelo del Kurdistán. Allí, digamos, en la parte que le pertenece ahora a Irak, digamos que hay una riqueza petrolífera infernal y esto, por supuesto, se exporta a Europa y se traslada a través de oleoductos que adivinen por dónde pasa. Y sí, pasa por Turquía. Entonces, cada vez que a los kurdos se les ocurre vestirse de independientes para alguna cosa, tenemos que lo que hace Ankara, la capital de Turquía, es amenazar con cerrar la canilla, como bastante sucede en otros lugares. Digamos que se ha hecho un referéndum también allí. Y es curioso porque apenas cerraron los centros de votación, miles de personas gritaban «Chau, chau, Irak», se tiraban fuegos artificiales esperando una victoria contundente. Bueno, ¿quieren que les cuente cómo terminó ese, digamos, ese referéndum? Es curioso porque no siempre sucede este grado de consenso, pero se calcula que hay un 92% de kurdos que votaron a favor de la autonomía o de la independencia. Por supuesto, las autoridades iraquíes dijeron que esto no prolonga la independencia, sino que es el comienzo de un largo trayecto. El asunto es que algo así como no sueñen con ser independientes porque no pasa naranja. Pero bueno, el referéndum debe ser anulado, dijeron desde Bagdad. Y el primer ministro Haidar al-Abadi dijo: impondremos la ley iraquí en toda la región del Kurdistán bajo nuestra constitución. Si yo le preguntara cómo es la bandera del Kurdistán, difícilmente alguno de ustedes me podría contestar, ¿no? Difícilmente yo, hasta mirar la información, lo haría, pero ocurre que además existe, por supuesto, distintas provincias o regiones. Hay provincias kurdas que son Douk, Erbil, Suleimanilla, Ejalabilla. Y además hay provincias disputadas que se llaman Kirkuk, Diyala y Nínive, donde votaron más del 80% de las personas y votaron a favor de la independencia. Digamos que hay algunos apoyos del resto de las naciones del mundo que, según la coyuntura, apoyan o no la independencia de un determinado lugar. Los Estados Unidos van y vienen, como han hecho siempre. Es gracioso porque a Carles Puigdemont, el jefe de la Generalitat Catalana, que por supuesto alabó el resultado de este referéndum para llevar agua para su propio molino, le recordaron que en su momento, hace algunos años, había estado profundamente en contra. A su vez, el secretario general de las Naciones Unidas, yo no sé si escucharon hablar de ese club, yo no sé muy bien si sirve para algo, es un tipo que se llama Antonio Guterres, apoyó la soberanía y la integridad territorial y unidad de Irak. ¿Ustedes vieron, chicos, chicas, cómo es el mapa de Irak? Cuando ustedes ven una frontera trazada con líneas rectas, siempre se los digo, piensen en lo que eran territorios nacionales en la época de Perón y se convirtieron en provincias, La Pampa, Chaco, y si no sepan que hay algún imperio jodiendo por ahí. En Irak se ve claramente la mano de los occidentales, de Gran Bretaña, de Francia y después de los Estados Unidos. El asunto es que esta autonomía que tienen los kurdos en el norte de Irak, digamos que tienen una especie de ejército de facto que tiene una larga tradición militar histórica, se llaman los Peshmerga. La cuestión es que la relación con Irak siempre fue tirante, ni que hablar del Kurdistán en relación con los turcos, pero hay 35 millones de personas que también se preguntan qué es la patria.
Okay, los geht's, K-U-R-D, O-O-O-O-OK. Ich bin King, Fick Rap, du willst Stress? Kein Problem. Asozial, Trash, provokant, Kickbox, Ghetto Rap, Vollkontakt, Dollar, Euro, Dinar, Sponsor von Al-Qaida. Hardcore Flow, Bazooka Schall, Kurdo, AKA, Abu Jalal, Klitschko, Vitali, Shizu, Vikarim, 7, Ribberin, Nikotin, Vitamin. Backstage, Gangbang, Extrem, fick dein Rap-Slang. Wenn ich komm, müsst ihr wegrennen, schnell rennen, bang, bang. Halt die Fresse, küsst die AK, Kurdo, der Typ aus dem Flüchtlingslager. Check, check, Mayday, Mayday, Nike free, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Es ist traditionell. Hautfarbe, Cappuccino, kriminell. Kachbass aus Rio, wie bestellt. Independent, Geld in den Händen, verliebt in meine Welt. Es ist traditionell. Hautfarbe, Cappuccino, kriminell. Kachbass aus Rio, wie bestellt. Independent, Geld in den Händen, verliebt in meine Welt. Yeah. Yeah, Dicker, gib mir dein Geld, okay, Dicker. Fick diese Welt, R zu dem E zu dem B zu dem E zu dem LL. Yeah, der Systemficker, yeah, Fickerhaltung. Keine Zeit für dein Sticker-Album. Willkommen in meinem Umfeld, hier haben deine Werte leider keinen Wert. Jedes Vibe, was du so kennst, macht auf artig, aber steigt in meinem Bands. Beine breit und bämst, innerlich ein Kreide, bleicher Kerl, meilenweit von deiner heilen Welt entfernt. Dieser Junge im Herzen ein Soldat, Turban um Hals, ich sterbe mit Vollbart. Rap-Game, das Spiel ist ne Hure, Kurdo, gib mir den Beat und ich blute. Damals gebumst auf dem Schulhof, heute Rap-King Nummer uno. Rebel, der Rest ist unter den Schuhsohlen, alle Mann Hunde wie Pluto. Es ist traditionell, Hautfarbe, Cappuccino, kriminell. Kachbass aus Rio, wie bestellt. Independent, Geld in den Händen, verliebt in meine Welt. Es ist traditionell, Hautfarbe, Cappuccino, kriminell. Kachbass aus Rio, wie bestellt. Independent, Geld in den Händen, verliebt in meine Welt. Kanak Nationalität, 1A Qualität, El Capitän, Ghetto Mentalität. Kanak Nationalität, 1A Qualität, El Capitän, Ghetto Mentalität. Es ist traditionell, Hautfarbe, Cappuccino, kriminell.
Creemos que camina entre nosotros.
El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.
Si retomamos la pregunta del comienzo de este contacto que tenemos el día de hoy y yo les planteara la idea de una bandera con una especie de azul oscuro, con una X atravesándola blanca, algunos rememorarían algunos partidos de rugby, quizás, y muy poco más. Pero quizás serían más los que pensaran en William Wallace y aquello de corazón valiente. Es difícil pensar en Escocia sin pensar en la Gran Bretaña. Y sin embargo hay que decir, solo para remontarnos a lo más cercano, que en el siglo XII hubo una revolución, había un rey llamado David I de Escocia que inició la llamada Revolución Davidiana. El asunto es que es la época en que el feudalismo entra en Escocia, se fundan las primeras ciudades y pueblos con fueros propios, llamados burgs, los burgos, vamos. Y finalmente, en 1286 se muere Alejandro III, se muere también su nieta Margarita, se rompe la línea sucesoria y entonces interviene una vez más cuando en Inglaterra, con Eduardo I. Ahí hubo un intento de conquista y fue justamente un patriota como William Wallace en las guerras de la independencia de Escocia el que impide este proceso de conquista total. A su vez, un tipo llamado Robert de Bruce, el conde de Carrick, se proclama rey de Escocia como Roberto I, y la guerra con Inglaterra contra dura varias décadas, y también hay una guerra civil entre los partidarios de la dinastía de Robert de Bruce y los partidarios de los Balliol, apoyados por Inglaterra. Bueno, el asunto es que hay una época llamada cortejo violento, ofensivas militares intermitentes mediante las cuales Inglaterra pretendía forzar un casamiento entre María I, Estuardo, María I, y Eduardo VI de Inglaterra, cosa que no se logró. Y en el siglo XVI viene la reforma protestante, aparece una figura, John Knox, los estudiosos de religión saben de quién hablo, y en 1603 un tipo llamado Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra hereda el trono de Inglaterra, y entonces hay un breve periodo conocido como protectorado. Escocia continuó siendo un estado independiente, pero con enfrentamientos constantes entre la corona y los Covenanters sobre la forma de gobierno de la iglesia. Ustedes saben que ya Enrique VIII, por curtirse a la ama de llaves de su mujer, la mujer que tenía entonces, que además había sido su cuñada antes, pero bueno, gracias a Ana Bolena, la que después terminó decapitando, se convirtió en jefe de la iglesia anglicana y se separó el catolicismo británico del catolicismo romano. Bien, el asunto es que esta historia con la reforma protestante empieza a armar otros bardos que terminan con un acta de unión que se firma en 1707 y que certifica la creación del Reino de Gran Bretaña. Ahora, los defensores de la casa de Estuardo, que se reconoce como jacobitas, seguían teniendo influencia en los Highlands, en las zonas altas y en la zona noreste del país. Y hubo levantamientos en 1715, 1745, que no sirvieron, no alcanzaron para apartar a las casas reinantes, de hecho la última, la actual, la casa de Hanover, de la corona de Inglaterra. Bien, vino la Ilustración, la Revolución Industrial. Escocia se convierte en un centro importante de la cultura europea, Glasgow y Edimburgo, sobre todo en el siglo XVIII y en el XIX, industria pesada y todo eso, hasta que sobreviene una hambruna en las tierras altas también, una peste en los cultivos de papa, que produce una enorme emigración y que transforma a Glasgow en la segunda ciudad del Imperio Británico después de Londres. Bueno, esto se agrava en la Primera Guerra Mundial, en la que mueren un montón de escoceses, y sobre todo en la Segunda, donde estas muertes crecen muchísimo más. La situación económica de Escocia empeora rápidamente y empieza a haber una recuperación solo al final del siglo XX. Hubo concesiones de mayores niveles de soberanía del gobierno del Reino Unido para Escocia, se restableció el Parlamento escocés, se devolvió a Edimburgo la piedra de Scone, una piedra donde se sentaban los reyes y todo eso, y hay un grupo que es la Scots National League, la Liga Nacional Escocesa, que lucha por la independencia de Escocia, está altamente influenciado por el Sinn Féin, el movimiento independentista irlandés, y que por supuesto no consiguen evitar ni la fuerza del imperio, ni la fuerza de las tradiciones, porque hasta los más fervorosos, digamos, independentistas escoceses, John Connery, por ejemplo, el que protagonizó a James Bond, piensan en lo difícil de un destino fuera de Gran Bretaña. Y en el fondo, quizás, lo que se sigue preguntando es, ¿qué es la patria?
Un poeta la bautizó con el nombre de Argentina. Un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera. Cuna del Chacho Varela, San Martín Güemes Moreno, Bustos, Ramírez, Dorrego, paladines de una raza. Aquellos que a chuza y lanza su libertad defendieron.
Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha, quiera ponerle su marca, debe pensarlo primero. Y así sigue Roberto Grimoldi Fraga cantando esto de Argentino hasta la muerte, recordando aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Hispano. Pero si yo les pregunto, chicos, chicas, ¿qué es la patria hoy en la Argentina?
Cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse su sueño, entre llanto, sangre y fuego por el horror de las guerras, mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo, religión.
¿Qué me van a contestar ante esa pregunta, chicos, chicas, qué es la patria? Entonces, digo, si realmente la idea de la argentinidad es tan reciente, tan fresquita, tan nueva, ¿y a dónde termina? Digo, en términos de espacio, en términos de lengua. Porque también es curioso este asunto de la lengua, el español, la lengua del conquistador y la nuestra, vamos. ¿Qué pasa con el guaraní? ¿Qué pasa con esa lengua que hablan esos tipos que ahora se han convertido para todos en terroristas, como los mapuches, una nación que se extiende entre Chile y Argentina y que tuvo su momento de gloria y de dominación? Pero digo, quizás hay una idea posible acerca de esa, y creo que lo más cercano es justamente la idea que tuvieron los muchachos de mayo de 1810, esto de concebir una nación sobre la base de aquello que había, pero imponiendo aquellas cuestiones, aquellas ideas básicas que conformaron la, digamos, edificación de algo llamado América primero, un lugar donde los hombres no dependían de su origen, no dependían de su sangre, no dependían de otra cosa que de sus acciones, y donde además se podía imponer una justicia más lógica, algo que no solo conformara a aquellos que eran los representantes de Dios, sino también a aquellos que estaban y seguimos estando en la tierra. Y entonces, digo, empezó a surgir esa idea de una patria, digamos, amplia, grande, acogedora, generosa. Pero si yo les pregunto a ustedes, miren alrededor, ¿ustedes me van a decir que en la Argentina no hay discriminación? ¿Que en la Argentina no hay racismo? ¿Que cualquier raza, credo, religión puede andar tranquila por la calle? No jodamos, chicos, chicas. No me mientan, porque eso tampoco me gusta a mí. Y entonces, digo una vez más, no es ocioso preguntarse qué es la patria cada mañana, cuando nos levantamos, cuando decidimos hacer algo para nosotros, para nuestros hijos, para pasar por este ratito que nos toca en la tierra, siendo un poco menos innecesarios que las cucarachas. Y en ese sentido también aparece el arte, y en estos días, en la semana que viene de terminar, se cumplió un aniversario de la muerte de un hombre que nos acompaña siempre, todas las noches. Hablo del doctor Gustavo Leguizamón, del querido Cuchi, que siendo un poeta, siendo un cantor, supo siempre que era la patria. Envidio esa certeza y después de envidiarla trato de emularla. Y les pregunto, ¿cuántas veces se han preguntado ustedes qué diablos es la patria?
Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra sin rencores y sin guerra, donde se guarda respeto por el hombre y sus derechos dignificando al humano, donde no se arma la mano para matar ideales, donde flamean los trigales con un canto de esperanza, yo quiero clavar la lanza de este homenaje a mi pueblo en el pecho de las guerras y gritarle al mundo entero que aquel que tuvo la suerte de haber nacido en mi tierra liberada por Centauro, ya puede gritar bien fuerte aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Hispano. ¡Argentino! ¡Argentino hasta la muerte!
Faltará quien me diga que Grimoldi, Fraga y Schubert, sí, ¿sabes qué? Sí, digo, creo en esa argentinidad conformada de ese modo, por la belleza de la serenata de Schubert, por el fervor del optimismo quizás de un cantante como Grimoldi, Fraga, citando esos orígenes y esos centauros, aunque la realidad desmienta tanto la belleza de Schubert como el fervor de Roberto Grimoldi, Fraga. Porque digo, en todo caso, siempre tengo presente que la idea de la patria y la patria misma está bien que sea una especie de desideratum, de objetivo. Quiero decir, a mí no me basta con una bandera, con un pasaporte, con un escudo, con un himno, con una tradición o una historia más o menos gloriosa para sentir que un lugar es mi patria. Digo, la patria que yo concibo como patria es un lugar donde las cosas gloriosas y heroicas del pasado se cumplen y se viven en el presente. No me gusta vivir en una patria donde el semejante se puede morir al lado mío sin que a mí me interese. Por eso, chicos, chicas, vuelvo a decirles que no es ocioso preguntarse cada día por la patria. No hablando como esos nacionalistas que desembocan en el nazismo, digo, no creo que esta tierra sea la mejor nación del mundo, pero es como mi vieja, quiero decir, es la que me corresponde, es la que te corresponde, es la que nos hermana en este cruce de espacio, de lengua y de voluntades que estamos viviendo. Por eso es que a esta altura, recordando la figura de este querido amigo que supe conocer, el Cuchi Leguizamón, me vuelvo con el Tobiano Bañero, el Perro Beatriz, con Lupo, con Juanita, al lugar desde el que salgo cada tanto para hablar con vos. Estoy hablando, claro, del corazón de las tinieblas. Chao.
Bailaremos la samba, los dos solitos, para trampearte el alma. Oh, para trampear del alma con mi igualillo, tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval de carpero, la copla la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.